Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿y vos?
Muy bien, muy muy contenta hoy.
Me callo. Yo acá recuperándome de la fiesta nacional holandesa ayer, gran fiesta.
Yo en la parte 2 estuve ayer, sí, el día, sí, ¿no? Les recordamos a los que nos escuchan, André, ¿qué se festeja el Día del Rey? ¿El cumpleaños del Rey de Holanda?
El cumpleaños del Rey, sí, exactamente. Así que la fecha va cambiando de acuerdo a cuando cumple la reina o, en este caso, el Rey. Así que, bueno, veremos después cuando asume la hija en, no sé, 20, 25 años. ¿Qué va a ser? Pero no, ayer al mediodía una gran recepción de la embajada en Puerto Madero con autoridades, otros embajadores, Unión Europea y algunos holandeses. Y a la noche, sí, la fiesta holandesa con, no sé, 150, 160 personas, muchos holandeses, mucho naranja. Así que lindo, durante 2 años, ¿no?, que no pudimos organizar fiestas y hacer las fiestas por Zoom y, bueno, otras cosas, pero... lindo vernos de vuelta. Y bueno, sí, vos nos acompañaste, por supuesto.
Nocturna, así que muy lindo. Tenemos lindas fotos que subimos a la página del Club Europeo, a las redes, así que
Bueno, y acá estamos en Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y el Club Europeo de Argentina. Y como todos los jueves, tenemos varios temas para compartir y una invitada especial, Andrea.
Sí, una invitada, yo diría, de súper lujo, como lo es la señora embajadora de Francia, Claudia Scherrer-Efoss, que hoy nos acompaña, le agradecemos mucho por acompañarnos, con quien, bueno, vamos a ver rápidamente el resultado de las elecciones tan recientes presidenciales que hubo en Francia, y también el tema de la presidencia francesa pro tempore del Consejo de Europa, que se inició en enero y termina ahora en junio, justamente marcada por tantas cosas tan fuertes que están pasando en Europa, y ella nos va a compartir también su visión al respecto.
Bueno, bárbaro, así que no demoramos más y vamos ya, volvemos con la embajadora.
Gracias.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Arrancamos entonces el primer bloque del programa y tenemos como invitada, como dijo Andrea, la embajadora de Francia en Argentina, Claudia Scherrer-Efoss. Embajadora, bienvenida en Hola Europa, gracias por nuevamente acompañarnos y compartir sus ideas y insights sobre Francia y el rol de Francia en Europa.
Muchas gracias Andrea y André por la invitación.
Al contrario, gracias a usted, señora embajadora. Y bueno, como decíamos, su opinión, su visión acerca del resultado de las elecciones en Francia, que fue hace muy poquitos días, y que, bueno, a los que somos naturalmente europeístas, nos dejó un poco más tranquilos, ¿no? Habíamos pasado, sí, algunos momentos de zozobra, por cierto.
¿Te acuerdas? La semana pasada, Andrea, dijiste, bueno, no es tan claro, va a ser difícil, y bueno, estábamos como, bueno, la semana que viene sabremos y lo vamos a hablar, así que por suerte claro, salió como salió.
Sí, embajadora.
Bueno, del punto de vista de la Unión Europea, entiendo muy bien que, bueno, esa segunda vuelta tenía un matiz muy fuerte de candidatos que tenían posiciones muy diferentes en respecto a la Unión Europea, y claramente la victoria del presidente Emmanuel Macron es una victoria para la Unión Europea, para Francia jugando un papel importante en la Unión Europea, para que la Unión Europea se fortalece y durante, además, como lo recordabas, Andrea, una presidencia pro tempore del Consejo de la Unión Europea, que le da un papel particular a mi país durante ese primer semestre 2022. Nunca uno sabe completamente cuáles van a ser los resultados. Revisábamos todas las instancias en las cuales las encuestas sorprendieron, y eso nos dejó con bastante de preocupación, pero bueno, el resultado es contundente, es contundente con una marca de 58%. Es una muy buena reelección del presidente Emmanuel Macron. También es la primera vez desde hace más de 20 años que un presidente es reelecto. Nosotros lo precisamos, salvo épocas de cohabitación, que es un poco particular y un poco complicado, algo que le gustan mucho a los estudiantes de ciencias políticas, pero es un poco particular. Pero para nosotros, y en los últimos presidentes, es la primera vez que se reelige así un presidente, después de 5 años de un mandato que es durante el cual estuvo que tuvo que lidiar con desafíos muy grandes, la pandemia y ahora la guerra en Ucrania, al momento de tener la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Y esa guerra en Ucrania es un momento terrible para la Unión Europea, tener una guerra tradicional tan cerca de sus fronteras, porque eso hay siempre que recordarlo, que está cerquísima de muchos países de la Unión Europea. Pero también esa guerra viene a justificar la posición francesa de una necesidad de dar más poder, más reactivación y desarrollar una capacidad de la Unión Europea a tener más autonomía, que es muy fuerte el tema de la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Durante esa presidencia teníamos como objetivo de hacer adoptar lo que se llama la brújula estratégica, una manera de transformar el poder de la Unión Europea de un soft power a un más hard power. Y eso se adoptó en la mitad de marzo, justamente unos 15 días después de la agresión rusa en Ucrania. Y desde el principio de la guerra, la Unión Europea, como muchas veces en frente de crisis, ha avanzado a pasos gigantes con la ayuda a Ucrania en materia de defensa. Que es un tema de defensa que durante muchos años fue delicado en la Unión Europea, pero ahora se ha hecho un cambio bastante grande de dirección.
Sabemos que él, justamente, el presidente Macron era el impulsor del proyecto de tener un ejército europeo. Nosotros con André lo venimos tratando el tema hace mucho tiempo. Seguramente esto va a estar impulsado. No creemos que sea algo fácil de implementar, pero seguramente va a estar mucho más impulsado ya ahora en estos meses, ¿no? Uh-huh. Tristemente justifica la creación de un ejército europeo. No sé usted qué seguramente opinará lo mismo.
Sí, 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 hay que ver. Ah, sí, no sé si André quería hablar. Sí, 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 es algo que está en la brújula estratégica, la creación de una capacidad de despliegue rápido de hasta 5.000 militares para diferentes tipos de crisis, y también las misiones civiles de política común de seguridad y defensa van a tener expertos que estén listos y dispuestos para ganar tiempo, porque en casos de crisis es muy importante también aumentar la movilidad militar. Lo que era difícil de imaginar antes que ocurriera, ahora da la situación en Ucrania, ayudó a hacer cambios de unos de los países de la Unión Europea para ese tipo de política europea.
Seguramente podemos decir entonces, así como lo dijimos cuando pasó lo del COVID, ¿no es cierto?, que la Unión Europea tuvo una respuesta un poco titubeante al principio, porque claro, no estaba previsto el tema de salud, y salieron fortalecidos, y ahora otra vez frente a una adversidad terrible como lo es una guerra en primera, digamos, de vecino, en primera persona, también encontramos que la Unión Europea está saliendo fortalecida, como usted también bien señalaba, ¿no es cierto? Y uno de estas muestras también es la intención del presidente Macron y de la Unión Europea en general de reducir las dependencias, ¿no es cierto?, en cuanto al tema energético, que es tan grave. Usted vio que ahora Rusia no le quiere vender más a su vecino, no sé, Polonia, porque le está imponiendo que pague.
Polonia y Bulgaria fueron cortados, sí.
Claro. Son cosas terribles que impactan ya en el día a día de los países. ¿Usted qué opinión tiene al respecto, señora embajadora?
Bueno, como decías, Andrea, las crisis hacen que la Unión Europea se fortalece, y primero por el tema de la agresión tremenda que hizo Rusia en Ucrania, la Unión Europea empezó desde el principio a tomar sanciones para que no quede impune una tal violación de la soberanía de un Estado miembro de las Naciones Unidas. Ya estamos preparando, creo, el sexto paquete de sanciones muy fuertes, inéditas que se tomaron. Pero entonces, al mismo tiempo, por supuesto, y al mismo tiempo durante el momento en el cual se discuten las sanciones, uno también mide sus dependencias y cuáles los vínculos con un país se vuelven iba a decir un problema en el caso en que uno quiere mostrar que utilizar esa vía para hacer presión sobre Rusia para que pare su agresión y haga un cese el fuego y se retira en sus fronteras. Así que desde el principio se sabía que la dependencia de muchos países de la Unión Europea al gas y al petróleo ruso iban a ser un desafío. Ya eso provocó un cambio grande de unos países. Bueno, yo soy francesa, pero hablo también del tema del pipeline.
Sí. Con Alemania.
Sí, Alemania que decidió, bueno, no dejar operar ese gasoducto, y ahora creo que los países de bálticos ya habían decidido no utilizar el gas ruso. También la guerra provocó el hecho que Ucrania, su red eléctrica, se conectó más rápido a la red de Europa. También eso la guerra provocó eso. Y ahora la Unión Europea, en particular durante la cumbre de Versalles, se decidió preparar y implementar un plan de crecimiento de su autonomía de la energía, acompañando ese plan de autonomía en un marco del desarrollo sustentable, ¿no? Porque también es una manera manera quizás de aprovechar lo malo que es la situación para como iba a decir, para desintoxicarse de los de las energías fósiles, un poco como sí. Un poco como un toxicómano tiene que parar de consumir eso. También es el momento en el cual tenemos que mostrar que solo las energías renovables, por su proximidad y su sostenibilidad, es el futuro, sobre todo en el marco de la planificación europea en materia de cambio climático. Sí, ¿no?
Porque se aceleran ahora los cambios, los matices energéticos para los objetivos 2030 y 2050, más que nada. Sí, volvemos a la elección de Macron y la política, ¿sí?, en Francia. Dos consultas. Uno, ¿cómo es que en 20 años nunca un presidente fue reelecto hasta ahora, Macron, ¿no? Llama un poco la atención. Sé que los términos son de 5 años en Francia y no de 4. Uh-huh. Y dos, hay elecciones ahora legislativas, creo que en 2 semanas. Y ahí, bueno, está un poco el temor de que una fragmentación, ¿no?, en el Parlamento, porque ahí sí, mucha gente votó Macron para no votar a Le Pen. No es que están muy de acuerdo con Macron, pero en el legislativo pueden votar a su propio partido. Entonces, el próximo gobierno de Macron va a enfrentar más dificultades, hay que generar más consensos, o ¿cómo ve ese proceso?
Las legislativas van a ser en junio, no en mayo, es en junio. Tenemos 2 vueltas, de todos modos hay siempre 2 vueltas. En Francia será el 12 y el 19 de junio. Para los franceses en la Argentina, aprovecho para decirlo acá porque es un poco complicado, va a ser el 4 y el 11. Y el 18, el 4 y el 18, porque votamos una semana antes para nuestros diputados que representan a los franceses en el extranjero, que es una figura un poco especial que tenemos en Francia. No somos el único país europeo que tiene eso, pero eso es lo que pasa. En lo que se refiere en las cómo va a pasar las elecciones, hay también que saber que el sistema francés de elecciones no es proporcional totalmente, así que hay el sistema del voto hace que se construyen más fácilmente grupos importantes en el Parlamento francés. Hace que no todos los partidos que tienen un poco de votos llegan a tener diputados. Eso es una de las razones por las cuales se puede decir que quizás no va a ser una fragmentación que haga la situación muy complicada para el presidente. También el resultado de las elecciones presidenciales mostró que había una fuerte también, no, perdón, las elecciones legislativas son elecciones locales también, porque se vota para personas. Entonces hay que ver si la gente que no votó al presidente Macron le gusta también los candidatos que va a tener en el lugar donde le corresponde por los otros partidos, ¿no? No es tan evidente también que va a ser imposible. Me acuerdo que en 2017 nos preguntábamos también cómo iba a ser ese parlamento, porque el presidente Macron llegaba ahí con un movimiento, ni se llamaba partido, La République en Marche, y no se podía imaginar al momento, exacto hace 5 años, no se podía imaginar lo que iba a pasar en las elecciones legislativas. Así que, bueno, vamos a ver. Mientras tanto, se va a designar la semana que viene un nuevo gobierno, que es la prerrogativa del presidente de la República y que va a empezar a trabajar esperando las elecciones legislativas de junio.
Bueno, bien, podríamos decir que hay una gran posibilidad de que la gente pueda sincerarse un poco más, ¿no es cierto?, en las elecciones legislativas, ya que la gran grieta ya quedó, digamos, aclarada. Entonces, quizá, como usted bien dice, la gente va a ser un poco más libre al momento de votar, pero realmente ellos son sus candidatos de sí. su partido, ¿no?
Sí, Andrea, tiene, si puedo añadir algo, en realidad para las elecciones legislativas uno tiene que ver de nuevo la primera vuelta de la elección presidencial, porque ahí se ve que hay un polo fuerte de la extrema derecha, un polo que casi llegó a la segunda vuelta de izquierda y el polo importante de apoyo al presidente Macron. Y es más o menos entre esos tres polos que se va a probablemente a decidir las elecciones y el futuro. Sí.
Estamos todos muy, muy pendientes. Les recordamos a los que nos están escuchando que son muchos de la comunidad francesa que se puede votar electrónicamente a las legislativas y que mañana es el último día para inscribirse y no es tan fácil encontrar el link en la página del consulado, si me permiten. Así que háganlo con tiempo entre hoy y mañana porque si no, no lo van a poder hacer.
Muchas gracias por ese llamado, Andrea. Muy bien.
Lo digo por simpatía y por solidaridad, digamos, con la causa, que me parece fantástico poder votar por internet en este caso.
Así que sí, bueno. Sí, es buenísimo. Va, esperemos que va a subir el nivel de participación. El año pasado tuvimos elecciones de los representantes locales de los franceses, también con la posibilidad de votar por internet y mucha gente utilizó ese medio, que para un país tan grande como la Argentina, donde la gente vive muy lejos, es realmente una ayuda a la democracia.
En Francia el voto es voluntario, ¿no? Como en la mayoría sí. de los países, voluntario. ¿Y cuánto fue la participación en Francia en estas elecciones? ¿Fue alta o fue en promedio? ¿Fue más?
No, la segunda vuelta, hablo de la segunda vuelta, el nivel de personas que no votaron es de 28%. No. En Francia, que fue mucho, la verdad es mucho, no es un récord, hubo peor en los años, a finales de los años 60, pero es también una señal que el presidente de la República ha tomado en cuenta y bueno, es significante.
Sí, él estuvo en su discurso, que fue tan breve, fue tan correcto y tuvo en cuenta todas estas cosas. Fue muy discreto, ¿no? En su discurso de cuando ganó hace unos pocos días. Sabemos que la señora embajadora se tiene que retirar a otro compromiso, así que si usted quiere dar unas palabras para nuestra audiencia, lo que quiera compartir con nosotros y para nuestro país también.
Para la Argentina, a mí lo que me impactó en lo que se refiere a lo que discutimos hoy es el inmenso interés de los argentinos por lo que pasaba en Francia, por la elección. Nosotros hemos hecho un informe sobre la mucha atención que se dio, muchos comentarios, el sentimiento que se estaba jugando algo importantísimo también para la Argentina en esas elecciones en Francia. Y me alegro que con un presidente que tiene, creo, bastante que le gusta la Argentina, vamos a poder construir y conseguir construyendo una relación fuerte con Argentina.
Bueno, muchísimas gracias, señora embajadora, como siempre, por su amabilísima participación. Y bueno, como siempre decimos con André, esta es su casa para cuando quiera compartir lo que guste con nosotros y la audiencia.
Nos vemos quizás a finales de junio, después de las elecciones legislativas y antes de pasar el mando a la República Checa, que será la próxima presidencia por tempore. ¿Ok?
Bueno, muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Gracias. Buenas noches. Gracias. Escuchamos entonces la participación de la embajadora de Francia en Argentina, la señora Claudia Scherer-Efoss. Vamos con un poco de música y volvemos con más Hola Europa.
apparaît dans ma vie. Comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. And every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with us in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis et là. Derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait. Mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de escuchar esta canción del cantante francés Maître James o Jean, no sé cómo se dice. Y Sting, sí, es una colaboración con Sting, sí.
Qué buen oído que tengo. Dije, este es Sting.
Sí, así. Es Sting, sí, sí. Hicieron una duet, una canción juntos, sí, claro, sí. Claro. Linda, linda canción.
Es africano este cantante francés, ¿no? Tiene todo el aire de una canción tipo africano, ¿no?
Sí, 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 sí.
Muy lindo. Gracias a André por la elección, como siempre. Gran DJ. André. Bien. Bueno, qué interesante.
¿Con qué tema seguimos?
No, decía que era linda la entrevista con la embajadora, sí. Y me gustó que se autoinvitó para junio, así que cuando el resultado de la legislación.
Así que te toca votar de nuevo. Votaste dos veces ahora presidente y ya tengo dos veces legislativo.
Exactamente, porque como allá todo es doble, porque normalmente, bueno, nada, siempre hay doble, entonces ahí iremos a votar y ojalá que me pueda inscribir bien para la electrónica, porque la verdad que todavía no pude, no sé qué pasa con esa página, medio complicada. Así que ojalá que lo podamos hacer y que todo el mundo pueda ir a votar. Bueno, seguimos, André, con tus temas probablemente, ¿no? Con este tema que tenías de el comentario sobre las elecciones parlamentarias en Eslovenia. ¿Te acuerdas?
No.
Ah, bueno, caramba, no dije nada.
No sé. Perdón, no tengo.
Había visto algo, pero me retracto. Entonces,
sé que Eslovenia eligió un nuevo presidente, eso sí.
No, creo que el presidente le toca en a fin de año, en octubre o noviembre, y ahora tuvieron unas elecciones parlamentarias que justamente me pareció que vos querías comentar algo por el tema de los giros a la derecha o hacia el centro. Estaba viendo Europa, pero no te preocupes.
No, creo que ya fueron las elecciones parlamentarias, sí. Pero hubo una sorpresa, sí. Alguien como Macron en Francia hace 5 años, alguien nuevo de fuera de la política que se metió y ganó, arrasó. Y el que estaba ya hace muchos años quedó afuera. Esa fue una sorpresa en Eslovenia, sí.
Ah, bueno, por eso me pareció que había visto una noticia por ahí, pido disculpas.
Sí, el primer ministro perdió las elecciones legislativas contra alguien nuevo en la política, como pasó con Macron en Francia, que empezó un movimiento, bueno, lo mismo pasó ahora en Eslovenia. Y lo que decían es que, bueno, en defensa de la libertad y democracia, porque muchos votantes veían que Eslovenia iba en un camino de un gobierno más autoritario, con limitación en libertad de prensa, los derechos humanos, la justicia independiente, bueno, ¿ves? Esos temas que en la Unión Europea son muy importantes, que a veces también la Unión Europea los reclama a otros miembros de la Unión Europea. Ha habido reclamos a Polonia, a Hungría, a otros países. Bueno, Eslovenia estaba un poco yendo ese camino aparentemente, y bueno, ese nuevo jugador ganó las elecciones y con la promesa de mantener la democracia, libertad, independencia, justicia, libertad de prensa, bueno, es el modelo occidental democrático que, bueno, tiene Holanda, tiene Francia, tiene todos los países. Así que esa es un poco la novedad de Eslovenia, sí.
Por eso estábamos también, porque me pareció que habías elegido en algún punto esta noticia que tenía que ver con lo que habíamos hablado con la embajadora, ¿no? De Europa, sí. Y de Francia y de todos estos movimientos un poco a la derecha, que bueno, sí. Finalmente se ve que hay algunos que están volviendo al centro, porque claro, ante una situación de grave crisis como la que estamos viviendo, quizá las posiciones extremas son demasiado peligrosas, ¿no? Hace falta poder lograr consensos, hace falta poder unirse en situaciones tan graves.
Pero ha demostrado la importancia del proyecto Europa, ¿no? Es que lo ha demostrado en estas, no solo ya con la pandemia, que Team Europe se formó y realmente trabajó muy bien en la distribución de y la generación, distribución de vacunas. El apoyo financiero, hasta hoy la Unión Europea está financiando a los países y a sectores que sufrieron, ¿no?, mucho en la pandemia, con programas especiales. Y bueno, ahora con la guerra, que ha demostrado que el proyecto de la Unión Europea, proyecto de paz, realmente es importante mantener, porque de la nada, ¿viste?, puede pasar algo.
Exacto, nunca nadie sabe, porque recordamos siempre, ¿no?, con André, que que Europa estaba totalmente dedicada al Green Deal y a estas cosas, y a lo ecológico y a los derechos de las mujeres, y a, es decir, estábamos ya entrando en el, no sé, este, no sé, en el futuro.
Bueno,
¿no?
Son futuro temas que siguen en la agenda, no es que no están más en la agenda, siguen trabajando en estos temas.
Primero defender la vida, ¿no? Primero hay que estar contra la bomba, primero hay que recibir a los refugiados, digamos, está la urgencia de la desgracia inminente, ¿no? Es decir, que ya nos tocó a la puerta. Entonces, todo sigue. Una de las también promesas de Macron, que se tuvo que correr un poco en ese sentido para captar un poco más de votos, fue eso, ¿no? También hablar más de lo que era verde y ecológico, y prometérselo sobre todo a los jóvenes, que estaban como muy, muy enojados con ese tipo de tema. Pero bueno, sabemos que Francia hizo muchos avances, André, lo hemos comentado acá más de una vez, pero bueno, nunca alcanza y nunca
depende un poco, ¿no? Si estás de un lado, nunca te vas suficientemente rápido, y si estás del otro lado, te va demasiado rápido, porque si vos sos agricultor, y el tema de todo lo que puedes usar, que no puedes usar, ¿viste? No es tan fácil, pero bueno, uno es joven y quiere comer vegano, y todo la trazabilidad de los alimentos y el bienestar de los animales, ¿viste? Son diferentes matices que ven, habrá que encontrar un centro.
Exactamente, por eso mismo las posiciones extremas, la gente se está moderando y está volviendo un poco al centro para poder sobrevivir quizá. Así que bueno, no era tan sencillo. Y Andrea, a ver si me equivoco, también había alguna noticia acerca de una nueva legislación en la Unión Europea para parar un poco, digamos, el gran poder que tienen las empresas de Internet más grandes que conocemos en el mundo.
La Unión Europea siempre está con ese tema, ¿no? El tema de competencia, que tiene que, si en cualquier sector de la economía, si una empresa quiere comprar otra empresa y está en riesgo que dominan el mercado, que no hay competencia, la Unión Europea no aprueba estas joint ventures o takeovers. Bueno, lo mismo pasa con el tema de los grandes jugadores en Internet. La Unión Europea ya está siguiéndolos hace rato, aplicando también a veces sanciones y multas grandes por el tema, bueno, obviamente el poder que tienen las empresas en recapitular y transmitir información. El fake news, obviamente, es ahora un gran tema, que la Unión Europea está trabajando mucho en ese tema, de que la noticia verdadera, sin ir más lejos, el propio Instagram de la Embajada de la Unión Europea en Argentina siempre pone noticias falsas en cuanto a la propaganda rusa, por ejemplo, por el tema de la guerra en Ucrania. Entonces ponen noticia fact, ¿no? News fact. Entonces, para que la gente pueda ver que hay muchas noticias falsas dando vuelta, ¿no? El fake news. Entonces, la Unión Europea quiere imponer ahí más que las empresas ejercen más un autocontrol sobre ese tema, sobre cualquiera que publique cualquier cosa, ¿no? Que haya cierto control ahí, sin que sea censura, porque libertad de prensa y todo, ¿no? Es un balance fino también. Y obviamente la privacidad, ¿no? Es muy importante en la Unión Europea, protección de datos. Entonces, el tema de la protección de datos, la privacidad de las personas, es un tema muy importante en la Unión Europea. Entonces, ahí también reclaman siempre a las empresas que tienen que proteger los datos, porque ¿cuántas veces leemos? ¿Ves un leak? Y los datos de 300.000 usuarios están, viste, a la calle. Entonces, cosas así.
Pasó hace poco con Mercado Libre. 300.000 usuarios, hackeo de datos. Sí, pasa mucho. Sí. Así que demasiado frecuentemente. Bueno, pero justamente entonces la Unión Europea legisló una nueva ley que regula aún más las, sí, el alcance de las grandes, ¿no? Obviamente estamos hablando de los monstruos.
Y sí, los grandes.
Y protege los derechos de los usuarios, en este caso, sí, consumidores, ¿no? Así que...
Eso es lo que siempre hablamos, la tecnología avanza más rápido que la ley, entonces siempre las leyes tienen que alcanzar a la innovación y la tecnología, pero bueno, ahora hay esta nueva ley, pero la innovación sigue también, entonces ya seguramente siempre están un paso atrás, y pasa siempre en las revoluciones. Estamos en una revolución digital, digamos, acelerado por la pandemia, entonces es... tiene que necesitar un tiempito para que se equilibre de vuelta entre la tecnología y los derechos de las personas.
Siempre proteger. Recordamos, ¿te acordás que hicimos un desayuno temático, no diplomático? Sí. Fue el primer desayuno temático que hicimos con el profesor Andrea Renda el año pasado, no me acuerdo si fue septiembre, octubre, y justamente hablaba de estos temas, ¿no? De la incidencia dentro de nuestra vida y nuestra privacidad de todo lo que es tecnológico y cómo todo esto ha cambiado y cómo nos...
Sí, la inteligencia artificial hablaba él, sí.
Exacto, y el tema de los totalitarismos, cómo lo utilizan para justamente llevar más control sobre uh-huh. la vida privada de las personas y bueno, y es así, es una realidad.
Sí, esa es una discusión en Europa porque está... la tecnología de facial recognition, o sea, reconocimiento de cara, está. Sí. En China, por ejemplo, se usa. Vos llegas a un aeropuerto, te leen la cara y saben tu nombre, apellido, dónde vivís, edad, etcétera, y dónde vas, qué hotel quedas, o sea, saben todo, ¿entendés? Bueno, este en Europa está prohibido. Entonces, no se puede usar para eso. Ahora dicen, bueno, si hay un atentado, o hay un terrorismo, o hay un, no sé, un siniestro, hay algo, sería bueno tener la tecnología para poder encontrar los culpables o sobrevivientes o quienes son, ¿no? Entonces está un poco la discusión, bueno, la tecnología está, pero si lo usamos solo para eso, ¿cómo garantizamos que no se va a usar igual? ¿Quién lo controla? Son discusiones difíciles.
Acá en Buenos Aires, a ver si sí, entendí mal, pero creo haber entendido que se estaba usando en los aeropuertos y ahora se discontinuó. Y había un estudio que de la cantidad de gente que estaba prófuga de la justicia, todo con causas que han agarrado. Gracias a esto, yo no sé, sí, en un país, y no soy para nada totalitaria, pero soy práctica, en un país como este, que la delincuencia ya no tiene fin, es una cosa que es un desmadre completo, un desborde, en algunos lugares estratégicos no estaría nada mal, no digo de usarlo sistemáticamente, pero sinceramente, para prevención del delito y para justamente poder capturar a estas personas que son inencontrables, la verdad que me parece que los aeropuertos es un lugar estratégico en el cual...
Sí, aeropuertos, estaciones de trenes, de buses, subtes, sí, o sea, esos son los lugares donde por lo general se aplican esas tecnologías. ¿Sí?
Absolutamente, así que bueno, veremos. Queremos mandar un poco de música, así después cuento sobre el encuentro del cine europeo que vamos a tener.
Sí, que empieza la semana que viene, ¿no?
Y después
sí, tenemos, bueno, estamos con la seguidilla de los participantes, las canciones que van a participar en el Eurovision 2022. Todas las semanas, sí, ponemos uno o dos temas de los diferentes países que participan. Y hoy vamos a poner el tema que participa por Suecia. Cantan en inglés, no me gusta, muchos países mandan canciones en inglés. A mí me gusta, sí, que cada país canta en su propio idioma, pero bueno, muchos eligieron este año el inglés. Es más que otros años hay más canciones en sus propios idiomas. Este año es casi todos en inglés. En Suecia es uno de los países que más veces ganó el Eurovision. Así que no tengo un ranking, podría averiguarlo, pero Suecia siempre es uno de los favoritos. Así que vamos con la canción de Suecia para el Eurovision 2022.
Ok. I need to apologize, 'cause there's nothing to regret. Well, this is not what I wanted. Guess all the good things come to an end. So baby, bye bye. Wish you the best. But most of all, I wish that I could love you less. Well, maybe you're right. I'll find someone else. You say it isn't me, but when did that ever help?
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Stravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y escuchamos a la patria versión de Suecia, Cornelia Jacobs, Hold Me Closer. Así que, bueno. Es linda canción.
Linda.
Igual bueno, ya dijimos, ¿no? Dijimos que sí, Ucrania participa también. Hemos, creo que se ha pasado la canción de Ucrania, así que, sí. No sé, el voto simpático, van a tener altos chances.
Probable, ¿no? El voto solidario. Sí. Bueno, y como decíamos, les vamos a recordar que del primero al 31 de mayo. Viene la, digamos, segunda etapa del 18º Encuentro de Cine Europeo, 18 ya, increíble, que empezó en noviembre del 2021 y termina en mayo del 2022. Claro, la pandemia descolocó todo, ¿no es cierto? Hizo que era un poco todo más complicado.
Hicieron dividido, ¿no? Una edición primavera, una edición otoño, que sería ahora. Ah.
Primavera y otoño, y bueno, nos toca ahora el otoño justamente coincidiendo desde ya con el mes de Europa, ¿no? Todo mayo, en el que van a participar 16 países con 20 películas y, digamos, la temática es de cara a la realidad, que la verdad que está bastante complicada. Funciones presenciales en la ciudad de Buenos Aires y varias ciudades de la Argentina, más películas online también. Entonces, bueno, este nuevo encuentro que se llama De cara a la realidad se inicia este primero de mayo y tendrá funciones presenciales en el Cultural San Martín y Alianza Francesa en la Ciudad de Buenos Aires, en Neuquén en el MNBA, en Rosario, en Tucumán, en Ushuaia, en San Juan y en El Tigre, en Provincia de Buenos Aires. Así que eso en la forma presencial. Y la programación incluye 20 películas de 16 países: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal y Suecia. ¡Wow! Unas cuantas. Entonces también habrá varios eventos más allá de la proyección de películas, una sesión de preguntas y respuestas virtuales moderadas por Cecilia Barrio Nuevo con directores de películas de la programación con referente a la programación de Polonia en un caso y de Bélgica en otro caso. También se llevarán a cabo unas masterclass virtuales de guión abierta al público que será dictada por la guionista y directora española Lola Mayo. Mirá qué lindo, ¿no? Para la gente que estudia cine, qué interesante. Sí. ¿No? Preguntas y respuestas con dos directores y una clase de guión con una especialista directora española. Me encantó esto. Y después, en forma paralela, también se llevará a cabo el taller de escritura para cine para los 16 proyectos seleccionados durante la convocatoria que se realizó en marzo con entrega de premios, 700 euros y 300 euros. El taller está coordinado por las guionistas y realizadoras Celia Murga y Lucila Podestá. Bueno, así que eso es un placer. El Encuentro de Cine Europeo está coordinado, obviamente, por la Delegación de la Unión Europea en la Argentina y cuenta con apoyo de diferentes embajadas y institutos culturales. Así que no se lo pierdan.
Y recordamos que para online la gente tiene que ir a www.cineueargentina.com, cineueargentina.com, y ahí están todas las películas y pueden anotarse, se tienen que registrar y una vez registrado pueden ver todas las películas.
Perfecto. Y bueno, muy bien, esto también está en nuestro newsletter del Club Europeo.
Sí, ahí justo ahí lo saqué.
Les invitamos a leer. ¿Qué más tenemos, André, en nuestro? Bueno, se viene el Buenos Aires Run, ¿no? La carrera de la Unión Europea también. Que no se anotó, ya no sé si se puede anotar. Yo me anoté para los 2000. Voy a tratar de correrlo, señores, aunque sean chiquititos. 2 kilómetros. Eso va a ser el día 8 de mayo, domingo. Corremos por la paz en la primera edición de la Unión Europea Buenos Aires Run. Así que es una carrera de diferentes distancias, por supuesto, no competitiva, hasta 2 kilómetros, y 7 y 15 kilómetros, ahí sí, el que no sabe, que no vaya, porque no va a poder. Así que bueno, y con fines inclusivos y benéficos, es muy lindo, junto a una fundación. El Encuentro del Cine Europeo, que ya lo dijimos. Bueno, esto de campaña de recolección de libros, que lo decimos todas las semanas, para el Servicio Penitenciario Bonaerense. Van a encontrar más datos en nuestra página, en nuestras redes sociales. Y seguimos con las tradicionales actividades André de So to Speak, coordinada por la profesora Mónica Hitz y staff de diferentes idiomas: italiano, francés, inglés, alemán y holandés, André.
Sí, aparentemente.
Evidentemente. ¿Vos no tenés nada que ver en esto? ¿Cómo puede ser? Bueno.
No tengo nada que ver.
Ok, bueno, y la Embajada de Italia sigue con su ciclo de historia de la música y de la ópera de Puccini al Di Tella, en este caso fechas 4 y 11 de mayo a las 18 horas en el Circolo Italiano. Hay que inscribirse enviando mail a secretaria@circoloitaliano.com. Es una actividad arancelada de muy alto nivel que las invitamos a que la puedan disfrutar. Ah, mirá qué lindo, torneo de bridge en el Hurlingham Club.
Sí,
el
sí.
12 de junio. Yo no tengo idea cómo se juega el bridge, pero...
Habría que aprender a jugar al bridge.
Bueno, al 12 de junio no llegamos seguro. A los que les interese participar en nuestra secretaría, y habrá más información sobre este lindísimo torneo en el Hurlingham Club el 12 de junio. Es una actividad clara, pero muy, muy, muy bajo precio. Así que bueno, me parece que nos tenemos que ir, ¿no, André?
Sí, con eso nos vamos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves con más Hola Europa.
Bueno, gracias, chao, chao.
Gracias, Andrea.
Hey, Europa.
Servus, Europa.
Hallo, Europa.
Bonjour, Europa.
Stravo, Europa.
Hola, Europa.
Hallo, Europa.
Ciao, Europa. Ciao.